nos había prometido, nos promete Internet en general y las redes sociales en particular, es el encuentro con el mundo. El atractivo de la interacción con las redes sociales es que se nos vende como una ventana al mundo. Una ventana al mundo al alcance de tu mano, en un celular, en una tablet, en una computadora. Bueno, no hay ventana. Hay más que un muro, hay un espejo, como esta serie que conocimos hace unos años, Black Mirror. Bueno, esos espejos negros a los cuales estamos sobreexpuestos son eso, un espejo, porque la ingeniería algorítmica, lejos de abrirnos al mundo, nos encierra cada vez más en burbujas, burbujas culturales, ideológicas, que lejos de hacernos conocer el mundo, nos hacen conocer nuestro mundo. Wow. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, la ingeniería algorítmica está pensada, como ya hemos dicho, a partir del capitalismo de plataforma, en mantener nuestra atención, en mantenernos conectados a una red, en que estemos todo el tiempo que podamos en esa red, dando la información mediante los contenidos que subimos, mediante los clics que damos. Bien, el diseño de esas redes sociales, el diseño algorítmico, hace que nos tienen que dar comodidad para que nosotros estemos ahí. Claro. Eso se llama personalización algorítmica. O sea, lo que vemos nosotros, lo que vos ves en tu red social, no es lo mismo que ve quien está al lado, porque eso fue personalizado para vos. Claro. Fue diseñado quirúrgicamente para irte mostrando cuestiones que mantengan tu atención. Y esto, ¿cómo se hace? Muy fácil. Se hace con la información que vos le vas a ir dando todo el tiempo a las redes. ¿Cómo le das esa información? Cuando le das tu localización, cuando le das me gusta a algún contenido, cuando subís contenido, claro. Con toda esa información, el algoritmo selecciona la información que te va a mostrar. Entonces, nuestras pantallas están diseñadas bajo una premisa de comodidad, de mantenernos cómodos.
Claro, claro.
Mantenernos cómodos, ¿y cómo nos mantienen cómodos? Alejándonos de todo lo que nos contradiga.
Wow.
Para de esa manera ratificarnos nuestras ideas y nuestros pensamientos. O sea, si nada nos contradice, más cómodos nos sentimos, porque en ningún momento confrontamos, entonces emocionalmente estamos ahí sostenidos, o bien, nos proporciona, esto ya va para otro lado, pero a veces nos proporciona cierta indignación cuando ya captó nuestras ideas centrales, porque también la indignación, como dicen los chicos, garpa en tiempo que nos mantenemos ahí conectados. Entonces, esto crea lo que se denomina la burbuja de filtros o filtros de burbuja. Entonces, donde todos los contenidos van cada vez más ajustados a nuestras percepciones y creencias preexistentes, y esto es construido con la información que le damos. Entonces, esta ventana al mundo, este encuentro con el otro, supuestamente que nos proponía las redes sociales e internet, es un encuentro con nosotros mismos, donde estamos sobreexpuestos a las ideas que se ajustan de manera perfecta a nuestras ideas previas. Entonces, esto va cambiando nuestra percepción de la realidad, porque vamos técnicamente a estar cada vez más introducido en un termo, donde es una burbuja, donde estamos sobreexpuestos a lo que ya pensamos. Entonces nuestra percepción de la realidad se va a ir atrofiando. Nos vamos a ir convenciendo que nuestras ideas son las más aceptables, que son perfectas. O sea, un ecosistema informativo que nos da la razón las 24 horas del día. Entonces ahí aparece la ilusión autoritaria. Nuestras ideas son mayoritarias, son las más convincentes, porque están siendo ratificadas todo el tiempo. Entonces no hay encuentro con el otro. Lo que hay es el desarrollo de un narcisismo cultural, ideológico, político. Esto que hablamos alguna vez, o que llamamos el sedentarismo cognitivo, bueno, este es el sedentarismo cultural, ideológico, al máximo nivel. Y acá aparece algo que... Hola.
Sí, te escucho perfecto, Raúl.
Hubo como un corte. Acá aparece algo que también es que va a retroalimentar esto. Todos los seres humanos tenemos una tendencia a seleccionar la información en función de diferentes variables, a veces variables emocionales, para no contradecirnos, bien. A veces variables intelectuales, nuestros intereses. Se llaman sesgos, son mecanismos que los psicólogos han descubierto hace ya varias décadas que nos han servido como especie para llegar hasta aquí, recortar la información. O sea, tenemos una tendencia a recortar información. Nos ha servido para tomar decisiones rápidas, para el pensamiento rápido, pero en este mundo hiperconectado, el sesgo es retroalimentado por estas burbujas donde vamos a ir a buscar cada vez más información que confirme lo que antes pensábamos. Y mucho más cuando nuestros pensamientos, nuestras ideas están en algún tipo de confrontación. Vamos a ir a buscar confirmaciones, vamos a seleccionar la información que apoya nuestro punto de vista.
Claro.
De esa manera, la red social hace que mantengamos la atención y nuestro tiempo ahí, porque estamos encontrando información que constantemente confirme lo que ya pensamos. Y acá, en la combinación de burbujas con otro fenómeno que también es típico de las redes sociales, que es la viralización, esta tendencia a replicar rápidamente aquello que confirma lo que pensábamos o que apoya un punto de vista, se convierten en una verdadera autopista para un fenómeno muy propio hoy día de las redes sociales, que siempre existió, pero hoy día las redes sociales han magnificado y han complejizado, que son las noticias falsas. Claro. En esta combinación de burbuja de filtro, viralización, polarización política, algo que excede las redes sociales, pero que se manifiesta ahí, se dan la aparición de noticias falsas. Estas informaciones que se toman como verdaderas y se comparten rápidamente. ¿Por qué? Porque apoyan aquello que pensamos o que en ese momento está en debate. En la opinión pública, en las redes. Entonces ahí aparecen el fenómeno de noticias falsas como un fenómeno que dominante en las interacciones con el medio. Y es ahí donde retrocede mucho más lo que denominamos pensamiento crítico. Entonces aparecen la máxima degradación de las noticias falsas, que son algo que también es típico de esta época, que son las teorías conspirativas. Nadie pensaba que en el siglo XXI íbamos a estar discutiendo si la Tierra era plana. Lo estamos discutiendo.
Una locura.
Y esto es posible porque es posible porque la máxima expresión de noticias falsas son las teorías conspirativas. Entonces, yo creo que esto que traigo, la pregunta, es una pregunta de salud mental. ¿En qué burbuja estoy? Es la primera pregunta para tratar de pinchar esas burbujas. Tratar de pensar de que claro, esa comodidad que nos da la red social es una comodidad que terceriza nuestro pensamiento, que terceriza nuestras perspectivas críticas. Esa comodidad se paga con sedentarismo cognitivo.
Wow, mira, se disparan muchísimas preguntas, Raúl. Sé que estamos con los tiempos complicados, pero abrís, o al menos me generó un montón de puertas abiertas para consultarte. Porque, ¿sabés lo que me preocupa? Porque estamos hablando, o mientras vos ibas relatando, ibas desarrollando, y uno automáticamente va haciendo, viste, un autoexamen, llamémoslo así, de lo que vas relatando. Me preocupa mucho las infancias, los adolescentes, porque por ahí nosotros como adultos entramos en este mundo digital, ya estamos cautivos por el trabajo, por el ocio, por lo que sea. Y imagínate las adolescencias, las infancias que están en pleno desarrollo mental con respecto a esto, y ya de entrada ya vamos abordando el sedentarismo cognitivo. Ya de entrada los vamos segmentando y los vamos, no quiero usar palabras incorrectas, pero le vamos ofreciendo sustancias químicas a través de las pantallas a su cerebro que lo hacen adicto a cierto contenido. Entonces me preocupa muchísimo eso.
Sí, todo esto nos lleva a lo que hemos denominado la era digital. Creo que primero interrogarse por qué burbuja, que era la pregunta que yo traía. Sí. Lo segundo es pensar esta era digital ya como es parte de nuestra vida, es parte preformativa de nuestra vida. Si en los adultos tenemos estos efectos psicológicos como los sesgos, como la comodidad cultural, ese bucle narcisista que se genera con los contenidos a través de las burbujas de filtros, en los jóvenes y en los niños tenemos que pensar que se está dando un proceso de desarrollo, de construcción identitaria. Entonces, todo esto nos hace pensar algo que hablamos un poquito la semana pasada y que tenemos que retomar. Es el mundo digital, o sea, perdió los límites con el mundo real. El mundo digital es parte del mundo real, y lo que ocurre en redes, lo que ocurre en el mundo digital, lo que ocurre en la virtualidad, ocurre en la realidad. Entonces tenemos que ocuparnos de eso. Entonces, en términos de crianza, lo hemos dicho, las crianzas tienen que ser, tienen que incorporar el universo digital y saber que ahí también hace falta monitoreo, ahí también hace falta intervención, así como la tenemos en el mundo real. Siempre yo doy el ejemplo, nosotros los que somos padres, parte de las tareas de crianza están ordenadas por saber dónde están nuestros hijos, por saber con quién están, por saber quién hace. Bueno, todo eso no lo hacemos o nos cuesta muchísimo hacerlo en el mundo digital. Digo, la crianza es combinar control con afecto y con comunicación. Eso lo hacemos muy bien en general. Todos los estudios demuestran que los padres tienden a hacerlo eso de la mejor manera que pueden, pero que en el mundo digital hay como una idea de que ahí operan otras leyes. Y no, nunca dejarías a tu hijo en un lugar desconocido sin saber con quién va a conectar. Bueno, todos los días lo dejamos frente a una pantalla que tiene estas reglas. Sí. Y lo que estamos tratando de describir, ¿cuáles son las reglas que rigen la producción de contenido, la exhibición de contenido, la generación de contenidos? ¿De qué le sirve a la plataforma la información que vos les das? ¿Le sirve para personalizar la información que vas a recibir? Saber esto nos ayuda, o sea, nos ayuda para no ser tan ingenuos ante las redes sociales, interaccionar con ellas sabiendo cuáles son las dinámicas y cuáles son las leyes que rigen el funcionamiento de estas redes y la interacción que nosotros tenemos con estas redes. O sea, lo que no se puede hacer es evitarlo. Lo que ya no se puede hacer es negar que la era digital ha llegado para quedarse.
Raúl, la verdad, muy interesante lo que nos contás, lo que nos vas relatando y la tarea que nos dejaste para la casa, Raúl, es impresionante. Ahora nos dejaste con mucha tarea. Me gustaría que nos comentes un poquito sobre, ya para ir cerrando, sabemos que estás acotado de tiempo, pero me gustaría que nos comentes un poquito sobre el breve diccionario psicológico y político de las redes sociales y esta era digital, que bueno, te tiene a vos como coordinador y ha sido editado por la Universidad Nacional de Córdoba.
Bien, mira, este es un texto que cuando empezamos a ocuparnos de estas temáticas con mi grupo y otros colegas de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de la República de Uruguay, que empezamos a intercambiar, encontramos que la primera herramienta que podríamos generar en su momento era un diccionario, un breve diccionario que empezara a poner en palabras estos conceptos, estos términos, algoritmo, burbuja de filtro, noticias falsas, era digital. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, hagamos un diccionario, dijimos. Y allá por 2022 hicimos un diccionario, un breve diccionario, es una primera aproximación, ese fue un primer plan de trabajo que se plasmó gracias a la gente de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba que nos editó. Es un libro digital, absolutamente gratuito, que invito a que si puedes compartir el link para que accedan. Es una herramienta para aproximarse, eso, aproximarse a estos temas de una manera más analítica, de una manera más semántica también se quiere, porque son términos definidos que van explicando de dónde provienen, cómo se entrelaza, cómo a partir de ese conocimiento nosotros podemos comprender nuestro comportamiento en las redes. Bueno, hay algunas cosas. Es un texto que hoy, esto lo tengo que decir, ya nos quedó viejito. Esa es la verdad, porque lo hicimos 2022 con tal buen tino que en 2023 estalló la IA con los chats. Como ChatGPT, bueno, y eso nos quedó afuera, y eso lo envejeció rápido al texto, pero es un texto muy útil, teniendo en cuenta, digamos, con esta aclaración, que yo creo que puede servir para educadores, puede servir para investigadores, puede servir para cualquier persona que esté interesada en el tema, que va a tener una primera aproximación con este breve diccionario psicológico, político, pues son las dos variables a partir de las cuales nos posicionamos para hablar de estos fenómenos, la psicología y la política, que de las redes sociales y la era digital. Bueno, que nos arma, nos da eso, nos da algunas armas intelectuales y analíticas para entender de qué se trata. Como te dije, es un libro absolutamente gratuito, editado por la Universidad Nacional de Córdoba, y que esperamos, ya estamos con las primeras aproximaciones, de actualizar y reeditar ya más actualizados, incorporando toda esta revolución, toda esta avalancha que significó la IA a partir de 2023. Como te dije, es un libro de 2022.
Bien.
Que tiene ese límite temporal, pero bueno, insisto, es una muy buena herramienta para una primera aproximación a estas temáticas.
La verdad que acá le estoy pegando, no sé cómo llamarlo, o una ojeada no, porque lo estoy viendo a través de la pantalla, una estalqueada, estoy estalqueando, porque sí. Vi justo el término ahí, estoy estalqueando.
Claro, también definimos lo que es estalquear, sí.
Tal cual, viral, viralizar, estoy pegándole aquí un estalqueo youtuber, bueno, un montón de términos, de terminología que está buenísimo tener en cuenta desde la mirada en la que lo van enfocando. Así que lo vamos a dejar, vamos a postear nosotros cuando posteemos justamente la entrevista, el fragmento de la entrevista, vamos a poner el link para que lo puedan ver y descargar de manera gratuita, y también en nuestras redes, en las historias, vamos a poner el link para que puedan acceder. Muy interesante, muy interesante, Raúl.
Bueno, Matías, espero haya servido, y bueno, espero a los oyentes les sirva, tanto el libro como la columna, como ingente, para poner en discusión algunas cosas, para interrogarnos,
tal cual,
para dudar, para una sana suspicacia de los contenidos que estamos sobreexpuestos muchas veces, y bueno, y mejorar nuestra salud mental, porque de eso se trata.
Muchísimas gracias, Raúl. A mí al menos me dejaste mucha tarea para el hogar. Muchas gracias.
Bien, bueno, hasta la semana que viene. Chao.
Hasta luego.